Noticias del País España, la cumbre de la ONU en Sevilla impulsa el multilateralismo con un texto de consenso, a pesar de la retirada de EU Date Publicez, 2025-06-30T05 dividido entre 30 dividido entre 01 más 02 dividido entre 00 Date. Modifiez, 2025-06-30T05 dividido entre 30 dividido entre 01 más 02 dividido entre 00 Copyright Year 2025, tras un año de negociaciones, unos 70 jefes de Estado y de Gobierno adoptan un compromiso en el que buscan fórmulas para aliviar la deuda y la emergencia climática y sobrevivir a los recortes en cooperación. Hay dos maneras de acudir este lunes a la cuarta conferencia de financiación para el desarrollo de Sevilla, celebrando como una victoria que más de medio centenar de líderes mundiales apuestan por el multilateralismo, miran al sur global e intentan fijar bases para reformar la maltrecha financiación al desarrollo en un mundo de conflictos y recortes, o lamentando que la declaración final sea tibia, no responda a cuestiones urgentes como la crisis de deuda en los países de menos recursos, y pueda tener escaso impacto, ya que Estados Unidos, el mayor donante del mundo, es el gran ausente de la reunión. El compromiso de Sevilla es el documento adoptado por consenso con vistas a la cumbre que comenzó ayer con reuniones preparatorias, y entra de lleno en materia este lunes, tras un año de negociaciones. Ese consenso fue posible, paradójicamente, porque EU se desmarcó del documento final, y no tiene intención de estar presente en una cita que representa todo lo que la actual administración aborrece. La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, lamentó esta semana su ausencia, que sigue al recorte catastrófico de su ayuda al desarrollo. El documento que está previsto que se adopte formalmente este lunes es un texto poco ambicioso, que no va a poner fin a la desigualdad y la pobreza, pero es también un compromiso político de alto nivel a favor del multilateralismo y en contra de la consigna que gane el más fuerte, marca registrada que predica Washington, dice a este periódico, una responsable de un organismo multilateral que prefiere no ser citada. Desde que asumió sus funciones en enero, el gobierno de Donald Trump decidió desmantelar USAID, la gran agencia de cooperación estadounidense, lo que según diversos estudios provocará millones de muertos, principalmente en el sur global, al interrumpirse tratamientos clave como el DEBI, la tuberculosis o la malaria. Grandes países europeos como Alemania y Reino Unido también han anunciado recortes, en un contexto de crisis económica, y aumento de los gastos militares, frente a la volatilidad global. A los recortes, en el caso estadounidense, se le añade un negacionismo climático que le sitúa en las antípodas del texto sevillano. Fuentes próximas a la negociación explican que había una sensación compartida entre las delegaciones de que justo en este momento de ataque frontal al desarrollo, tocaba cerrar filas. Al final, EU ha quedado aislado frente al resto de la comunidad internacional. Para Mohamed, Sevilla va a enviar un poderoso mensaje al mundo de que, a pesar de los persistentes vientos en contra, la cooperación internacional está logrando avances y hay una esperanza renovada en mantener viva la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con los que el mundo se comprometió para 2030, dijo en estos días a la prensa. Pero, ¿se puede repensar la arquitectura de la cooperación mundial sin EU, que hasta hace pocos meses era responsable de más del 40% de la ayuda al desarrollo que circula en el mundo? Seguiremos animándoles a que se sumen a la conversación, dijo Mohamed. La retirada de Washington de Sevilla se ha visto provocada por cuestiones innegociables para el país, como que se tripliquen los préstamos de los bancos de desarrollo, los cambios en las normas fiscales y el uso del término género en el documento final. Pero según negociadores presentes en los debates, cuando los representantes estadounidenses salieron de la sala, hubo un cierto alivio e incluso representantes de movimientos sociales que aplaudieron. En el documento final de la capital andaluza, se hace una radiografía de las grandes asignaturas pendientes para lograr un mundo más justo: reestructuración de la deuda, financiación de la lucha contra la emergencia climática, los porcentajes deseables de ayuda al desarrollo, el papel del sector privado, la necesaria transformación de un sistema de cooperación obsoleto, muy fragmentado y por tanto ineficaz, o la transformación del sistema fiscal. Por citar algunos ejemplos, cada una de estas líneas ha sido objeto de una negociación exhaustiva, confesó en estos días la secretaria general de Asuntos Exteriores de la Presidencia del Gobierno español, Emma Aparici. Una de las grandes victorias de Sevilla, afirma este periódico María Fernanda Valdés, economista senior de la ONU, es que el texto final se haya aprobado por consenso. Fue una sorpresa porque se preveía una votación, en la que probablemente se verían las posiciones enfrentadas de países del norte frente a países del sur y no fue así, estima. Por eso Sevilla es simplemente un mensaje de unidad ante los desafíos globales. Los que participaron en las negociaciones coinciden en que dos temas fueron especialmente laboriosos: la deuda y todo lo referente a la crisis climática. Didier Jacobs, experto en deuda de la UNCOSFAM Internacional, admite que la deuda ha sido el gran campo de batalla de las negociaciones. Según la ONU, dos tercios de los países de renta baja corren un alto riesgo de sufrir una crisis de deuda o ya la han sufrido, y los crecientes costes del servicio de la deuda, que en estados de renta baja superan el 50% de sus ingresos, están impidiendo inversiones vitales en educación, sanidad y resiliencia climática. El documento es muy flojo en este aspecto, estima una responsable de una organización multilateral, estimando que casi todo lo mencionado en el compromiso ya se está prácticamente haciendo. Pero, a la vez, el texto abre la puerta por primera vez, como pedían los países africanos, a regular en el marco de la ONU las cuestiones de deuda. Jacobs explica que los países africanos llevan un año tratando de que la comunidad internacional se comprometa a crear un mecanismo vinculante y multilateral que regule las crisis de deuda de forma legal en el marco de Naciones Unidas, y se han encontrado con la oposición, entre otros, de los europeos. Hasta ahora, esos mecanismos son informales, como el Club de París o más recientemente el marco común del G20, considerados insuficientes. Finalmente, el compromiso de Sevilla incluye en el controvertido párrafo 50f la noción de una negociación multilateral, un proceso intergubernamental en Naciones Unidas, lo que supone una novedad y un logro del sur global, aunque sin acciones concretas. Se podría decir que los africanos han puesto el pie en la puerta para que no se cierre, opina Jacobs. El texto detalla que ese proceso emanarán recomendaciones para replantear la arquitectura financiera de la deuda y establecer un diálogo entre los Estados miembros de Naciones Unidas junto con acreedores y otros organismos internacionales. Eso significa que, al contrario que hasta ahora, los países del sur global asfixiados por la deuda podrían tener voz en un foro en el que se discutan las condiciones de los préstamos. Para María Fernanda Valdés, en comparación con lo acordado hace una década en la precedente cumbre de financiación al desarrollo celebrada en Addis Abeba, el compromiso de Sevilla ofrece más respuestas institucionales concretas: cambio de deuda por desarrollo, inclusión de países de ingresos medios, el llamado marco común del G20, que permite un tratamiento coordinado de la deuda en el que participa una amplia gama de acreedores, y sistemas de evaluación de sostenibilidad con un enfoque de desarrollo. Pero en opinión de Marisol Ruiz, portavoz de la sociedad civil, que agrupa ONG, movimientos sociales y otros actores que desean influir en las decisiones de los gobiernos, el norte global, y no solo Estados Unidos, sino también países de Europa, trabajó en estos meses para diluir y bloquear, a puerta cerrada, el trabajo y el contenido ambicioso que el texto tuvo en algún momento, por ejemplo, con respecto a la creación de una convención de deuda en la ONU. El viernes pasado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó varias recomendaciones en la línea de los compromisos de Sevilla, y calificó el actual sistema de deuda de insostenible, injusto e inasequible. Sus sugerencias ahondan en las ya propuestas reformas de las estructuras financieras multilaterales y también en aspectos más concretos, como las pausas en el servicio de la deuda durante, por ejemplo, desastres relacionados con el clima u otros choques externos. Guterres también subraya que la ONU está dispuesta a apoyar un foro de Sevilla sobre la deuda. Hacen falta más de 4 billones de dólares al año para cumplir en 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, para garantizar condiciones de vida dignas a la mayoría de la población mundial. Pocos, muy pocos países han llegado al 0,7% de su PIB en ayuda oficial al desarrollo. En 2025, la OCDE estima un retroceso del volumen total de ayuda al desarrollo de entre 9 y el 17%, debido a los recortes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros. Cuando se compara el compromiso de Sevilla con el documento firmado hace 10 años en la cumbre precedente, celebrada en Addis Abeba, capital de Etiopía, queda claro que hay una evolución significativa, estima Valdés, tanto en ambición política como en acciones concretas. Para Aparici, Sevilla pasa de un enfoque cuantitativo a uno de carácter más cualitativo, es decir, a medir la eficacia de la cooperación más que el dinero que se le dedica. Para lograr resultados más tangibles, se ha creado un sistema de doble velocidad para sortear las dificultades que pueden generar las decisiones por consenso. Además, en esta conferencia también se aprobará la Plataforma de Sevilla para la Acción, una iniciativa de Pedro Sánchez y del secretario general de la ONU, a través de la cual países y otros actores pueden lanzar iniciativas conjuntas para lograr avances concretos y cuantificables. Hasta ahora se han recibido decenas de propuestas. Aunque todos los países duplicaran los fondos públicos que dedican a cooperación, solo se cubriría el 10% de los 4 billones anuales necesarios para terminar con la pobreza extrema, el hambre o las enfermedades evitables. En el compromiso de Sevilla, se subraya que la participación del sector privado es imprescindible para cerrar la brecha de financiación y que la actividad empresarial La inversión y la innovación del sector privado son los principales impulsores del desarrollo sostenible. La financiación del desarrollo es un marco amplio que aspira a movilizar más y mejores recursos, ya sean públicos o privados, escribió el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, en una tribuna publicada en Política Exterior. En otra parte del compromiso de Sevilla, se insiste en que se agota el tiempo para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, pero para Carlos López, catedrático de la Escuela de Gobernanza Pública de la Universidad de Ciudad del Cabo, en el documento final persiste la separación artificial entre financiación para el clima y financiación para el desarrollo, a pesar del reiterado reconocimiento de que tales divisiones no son útiles. En la práctica, Valdés, presente en las negociaciones climáticas, admite que hubo posiciones opuestas entre algunos países productores de petróleo y otros. La solución fue llegar a un punto intermedio, que no implique volver 10 años atrás, pero tampoco adoptar nuevos compromisos, dice. El sistema está fallando a quienes debería mejorarles la vida, han recalcado durante las negociaciones los responsables de la ONU. Por eso, el desafío de este compromiso de Sevilla era redefinir el sistema financiero del futuro para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Este documento es profundamente frustrante y decepcionante, asegura Marisol Ruiz, de la sociedad civil. Y no se puede decir que ha triunfado el multilateralismo, agrega. Pese a todo, la sociedad civil insiste en que seguirá trabajando para que temas como la justicia fiscal o la deuda se debatan en el seno de la ONU, donde los países tienen la capacidad de negociar más o menos en equidad, algo que no ocurre en otros marcos, como la OCDE o el Banco Mundial. En palabras de Ruiz, que aparezca la idea de un marco negociador en la ONU en el compromiso de Sevilla, significa que a partir de ahora, el secretario general de la ONU puede lanzar el proceso. Para López, en definitiva, el compromiso de Sevilla es sobre todo una victoria de palabras, que no bastará para resolver las dificultades estructurales a las que se enfrenta el sistema de financiación para el desarrollo. Corre el riesgo de convertirse en un capítulo más de la adicción a los documentos finales, una actuación diplomática de consenso con poca fuerza para abordar las desigualdades profundamente arraigadas de las finanzas mundiales, zanja el experto. Punto.